Bueno, buen día amigos, feliz domingo, acá estamos otro día más de letra y música, trayendo inquietudes literarias y musicales con Patricia Turnes y quien les habla, Alberto Wolf. ¿Cómo anda, Patricia?
Bien, acá andamos. Estamos hoy con el libro de David Byrne, Diarios de Bicicleta. Vamos a hablar de ese libro.
Pues sí, le robó el pique al Che Guevara, ¿no?
Y puede ser, vos decís por Diarios de Motocicleta.
¿No era un año parecido?
Y sí, es parecido. Claro. Creo que él lo citó en una entrevista, dijo que no iba a hablar sobre bicicletas específicamente en el libro, así como el Diario de Che tampoco habla de motocicletas.
Claro, uno es con motor y otro sin motor. Está la tracción humana y la tracción mecánica.
David Byrne, el compositor de los Talking Heads, ¿no?
Claro,
fundador,
banda,
¿no?
Líder,
¿no?
De los Talking Heads.
Los precursores de la New Wave. Y además él toda una carrera, ¿no? Como de todo, tipo hombre renacentista que hizo de todo. Desde discos hasta películas hizo, ¿sabías que filmó una película?
Sí, sí.
Dirigió
sí.
Una película, bueno, hace arte conceptual, de todo.
Y bueno, no, tiene una recopilación de música brasileña que yo conozco que es excelente.
Sí, después vamos a hablar un poco de eso. Pero te quería preguntar una cosa antes de empezar a hablar de este tema, para entrar en calor un poco. ¿Vos andás en bicicleta?
No, tuve una época que anduve mucho en Chivas, sí, me gusta mucho. Ando a veces cuando estoy en Viernes, un balneario que está ahí cerca de una casita ahí, hago los mandados en bicicleta, me encanta. Pero acá en Montevideo me di cuenta que es bastante peligroso.
Ah.
El tránsito es muy estúpido en Montevideo, la gente que maneja, por lo general, hay un gran porcentaje de gente idiota. Gente que tiene problemas de...
Hay mucho...
o tiene pene muy chico, ese tipo de cosas, y el auto es como una especie de extensión.
Hay un tema de... No, pensé que tenías fobia a las bicicletas o algo.
No,
porque
no.
Me acuerdo una vez que pasé por tu casa a devolverte un libro, justo, en bicicleta pasé. Entonces vos me dijiste, ¿qué haces en bicicleta? Me dijiste vos. Pero un artista no tiene que andar en bicicleta. Y yo dije,
¿qué? ¿Yo te dije eso?
Sí, me dijiste eso.
Sí, a mí me encanta andar en mi chiva, estás loco. No.
Yo dije, ¿qué concepto tiene de las bicicletas o de los artistas?
Pues, a mí la chiva me encanta, me parece una cosa divertidísima. Yo me acuerdo que en una época con un amigo mío, que ustedes se pueden andar en bicicleta, nos gustaba mucho andar en bicicleta de noche, viste, que era alucinante, viste.
Uh-huh.
Íbamos por cualquier barrio, nos perdíamos por ahí, y era muy, muy, muy divertido. El problema es el tránsito, lo que pasa es que una vez me cerró un 427, viste, enfrente de la Embajada de Rusia, y me hice pelota.
Ah, está. Yo pensaba que habías tenido algún trauma, o si no, directamente, no habías tenido infancia y nunca te habían regalado una bicicleta.
No, tuve un problema con un 427, que te juro que si lo veo, lo acabo.
Por eso ahora no te los tomás, esos ómnibus.
Los odio bastante, desde aquella vez que quedé todo lastimado.
Mirá todos los traumas que había, con razón. Bueno, dejamos la terapia un poco, y ¿qué te parece si compartimos un fragmentito de este libro, que es la introducción, viste? Que él habla un poquito de... Él dice que en las giras él agarra y se toma 2 días, aparte del día que toca y eso, para andar en bicicleta por las ciudades, David Byrne, y conocer de cerca lugares que ya lo usaba en Nueva York para desplazarse, para ir de un lado a otro, viste, de un museo a un recital, a un restaurante, como que iba así, en la bici.
Eso no es original, eso Bob Dylan ya lo hacía hace mucho rato antes, y vestido de vieja, se camufla de vieja.
¿Vestido de vieja?
Y acá en Punta del Este se puso una peluca de la anciana y anduvo andando. Espera,
¿en serio?
Sí.
Bueno, Paul McCartney también anduvo ahí por la rambla de Punta Gorda.
Pero
¿sí?
No se disfrazó de vieja.
Madonna también le gusta andar en bicicleta para trasladarse, y no deja que la miren a los ojos. Son distintas modalidades. Porque le pueden robar el alma o no sé qué cosa.
No,
eso dijo Rada. Que está bien eso. Bueno, pero saliendo del Ibae, vamos a leer un poco algún fragmento. Dice así: estos diarios empezaron hace por lo menos una docena de años. Muchos fueron escritos durante visitas de trabajo a diversas ciudades. En mi caso, para un concierto o una exposición. Mucha gente tiene trabajos que les obligan a viajar por todo el mundo. Descubrí que ir en bicicleta unas cuantas horas al día, o incluso solamente de casa al trabajo y viceversa, me ayuda a mantener la cordura. No es poca cosa. Hay gente que se siente aturdida y desorientada cuando viaja, ya que se desliga del entorno físico que le es familiar, lo cual a su vez afloja ciertas conexiones en la psique. En ocasiones es beneficioso, puede abrir la mente, sugerir nuevas percepciones, pero con frecuencia también es traumático. Algunos se repliegan en sí mismos o se encierran en la habitación de su hotel cuando el lugar les es extraño. o se desinhiben en exceso en un intento de conseguir cierta forma de control. Para mí la sensación física de transporte autoimpulsado, junto con la impresión del autocontrol inherente a esa situación sobre dos ruedas, tiene un efecto vigorizante y tranquilizador que, aunque pasajero, me basta para estar centrado el resto del día. Suena como una forma de meditación, y de alguna manera lo es. Realizar una actividad familiar, como conducir un coche o ir en bicicleta, lo sitúa a uno en una zona que no requiere demasiada profundidad o implicación. Es una actividad repetitiva, mecánica, distrae y mantiene ocupada la parte consciente de la mente, al menos parcialmente, de una manera que requiere cierta dedicación, pero no mucha, sin que ello implique mantener la guardia baja. Eso favorece un estado mental que permite que una parte, aunque no demasiado grande, del inconsciente fluya. Para quien crea que una parte importante del origen de su trabajo y de su creatividad se debe a ese fluir, este es un buen sitio donde buscar esa conexión. De la misma manera que algunos problemas desconcertantes se resuelven a veces durante el sueño, cuando la parte consciente de la mente está abstraída en algo, la inconsciente se pone en funcionamiento. A lo largo del proceso de escritura de estos diarios, he visto cómo algunas ciudades, como Nueva York, se volvieron radicalmente más acogedoras para los ciclistas, mientras que en otros los cambios han sido lentos y graduales. Bueno, y sigue reflexionando sobre el tema, pero más o menos así empieza la introducción de los diarios. Montevideo también, ¿no? Se volvió un poquito más amigable con las bicicletas ahora.
Ojalá que cada vez se vuelva más amigable. Yo también diciendo, yo cada vez que voy a una ciudad distinta también me gusta mucho caminar, o sea, que también es una cosa que...
¿Y vos cómo meditas para fluir la creatividad? ¿Qué es lo que...? Viste que David Lynch medita, concretamente, medita, sí.
No, me gusta caminar, caminar me parece una cosa... Súper, me hace pensar y después, bueno, la pesca, ¿no? La pesca es una cosa que también me ayuda mucho a meditar, ¿no?
Está bueno. Y bueno, ahora me gustaría escuchar, vamos a escuchar un tema de los Talking Heads, del disco Talking Heads 77, que se llama Psycho Killer y que habla de todos esos personajes que también son un poco los psicópatas, ¿no? Que son también admirables por algunas personas. Digo... Son graciosos algunos, son simpáticos.
Sí,
algunos.
Si no te toca uno de vecino, ¿no?
Vamos a escucharlo.
I'm tense and nervous.
Bueno, estamos acá en Letra y Música, charlando sobre Diario de Bicicleta de Dever Band, el gran compositor de...
¿Cómo lo conociste al grupo de los Talking Heads?
Talking Heads caí en día... Fue una gran... Venía yo escuchando mucho... Bueno, escuchaba todo eso, Pink Floyd, Jimi Hendrix... digamos, todo lo que se llamaba música progresiva en aquella época. Y cuando de repente... Un amigo trajo una revista llamada Vibraciones, que era una revista española. Empecé a ver que el fenómeno punky no entendía mucho. Y escuché a punky, al principio no me gustó mucho, ¿viste? Escuché creo que es Spitro primero. Uh-huh. Después escuché Billy Idol, tampoco me gustó mucho. Pero cuando un día el mismo amigo me hace escuchar
Talking Heads,
un disco llamado Remaining Light.
Ah, ahí está.
Y también me hizo escuchar justo también un disco de Duran Duran, que uno de los primeros discos está muy bueno.
Ah, ¿te acordás?
Sí. Y que eso me gustó en pila, y después ahí entendí un poco lo que era el punky, y después entendí los Clash y todos esos. Pero creo que Remaining Light me pegó mucho, porque me di cuenta que yo justamente musicalmente estaba mucho en una búsqueda, como quería buscar mi propio idioma, digamos, mezclando el candombe, pero no mezclándolo como lo mezcló Jaime, Valimir, o anteriormente Mateo, o Urbano. Cuando me di cuenta que ellos utilizaban música africana, y cuando estaba el gran Brian Eno, que yo ya lo conocía de Roxy Music y de Robert Fripp, dije, pa, pero mira que estos tipos, si vivían acá en Uruguay, estarían con el candombe haciendo una música parecida. Y fue que me inspiró mucho, me pegó mucho Remaining Light, me acuerdo, que fue una cosa que amor a primera vista.
Y era la época que vos grabaste el disco que ahora se reeditó, ¿no? Con el Cuarteto Nos.
Sí, más que nada posteriormente.
Ellos también le gustaba. Bueno, mucho de
creo
eso,
posteriormente,
¿no?
Lo descubrimos juntos, más o menos. Creo que ellos escucharon otro disco antes. Creo que Santiago tenía el disco... Yo dije Remaining Light y Santiago tenía el anterior, el que trae Simbra, que después lo vamos a escuchar.
No, es de posterior también. Fieros Music, es posterior.
Es anterior, me parece,
No, es posterior. Bah. No, es anterior.
No, me decía a mí que yo sé que...
Sí, Remaining Light es del 80 y Fieros Music del 79.
Me acuerdo con Santiago justo... mirá, este disco, yo tengo este, y quedamos fascinados, viste, con los dos discos, ¿no? Los intercambiamos...
Todos esos soniditos, ¿no?, que hay en la...
Sí, además, también volvió un poco también
Los dos producidos por Eno, ¿no? Esos dos discos, creo.
Creo que sí. Y después ellos dieron un viraje bien, como que se querían dedicar un poco más a la música más negra, ¿no? Después tuvieron ese viraje bien soul, bien bueno, incluso tocando con el guitarrista de los Meters en Stop Making Sense, ¿viste?
Sí. ¿De los quiénes?
De Meters.
Meters.
Una banda de morenos que es el rey de swing, ¿viste?
Sí, porque ellos empezaron como una banda de esas de escuela de arte. Los tipos.
Claro,
en realidad David Mann empezó estudiando arte y después dejó y se dedicó a viajar, ya era viajero.
Un grupo universitario.
Y después conoció al batero y empezaron a hacer una bandita, le pusieron The Artists.
Es verdad.
Y después conocieron, bueno, la que iba siempre a verlos era esta Tina, y ahí fue para la banda a tocar el bajo. Y después apareció el otro.
Jerry Harrison,
que salió, tocaba con los Modern Lovers. Pero ese ya salió cuando cuando ellos ya tenían el contrato firmado, ya se arrimó ahí en esa época.
Sí, y otra banda que también me pegó mucho en esa época, me encantaba en Pilar, era los B-52, que también creo que hubo una...
Hay un link ahí, porque David Byrne produjo el disco Mesopotamia, hoy estoy leyendo.
Me encanta.
Me encanta B-52.
Bueno, por eso digo...
Entonces, esa época a mí me remarcó Talking Heads, porque yo lo conocí, mira, te cuento así, yo iba a la casa de una amiga, viste, en una época cuando tenés 14 años que vas todos los días a la casa de una amiga, más o menos, es una edad así, 13, 14, que sí, no tenés nada que hacer y vas a la casa.
Tengo un hijo que viene todos los amigos a casa.
Pero vos no te acordás de tu edad. Entonces iba y ahí ella tenía un primo, en un verano apareció un primo de ella, que venía de Bariloche con unos casetes. Me enamoré del primo, que era altísimo y era
siempre
vegetariano.
Siempre te enamoras con la el cartero, ahora el primo.
Y de repente vi que tenía cuatro cassettes. Uno era Little Creatures. Esto era en el 85, me parece, 86. Little Creatures, después estaba el de U2, de Unforgettable Fire.
Qué lindo disco.
War tenía también. Y había uno de Sting, el de las tortugas azules, ¿viste?
Post-Police.
Claro, Post-Police. A mí ya me gustaba Police. Entonces dije, pa, ¿y esto? Y ahí entré a escuchar todo eso. Fui, me compré lo mismo que hace todo. Y pasé todos los años de mi adolescencia escuchando Talking Heads. Además, yo era muy de ir a bailar allá en Punta del Este, donde yo vivía, íbamos a bailar. Y los únicos hits que me gustaban eran los de los Talking Heads, que además eran bailables,
¿no? Ahora que me están llamando. ¿Y qué pasó con el primo? Me están preguntando eso.
Ah, no pasó nada. No, porque eran amores así, bueno. Muy idealistas. Nunca se enteró. Pero me influenció pila, todo ese cassette de Little Creatures me influenció muchísimo.
Claro, es un grupo
que además de poder bailarlo, podés escucharlo de un sillón pensando así y te cierra también.
Tiene muchas aristas,
¿no? Las dos cosas.
Pues yo creo que si hubiera escuchado primero el primer disco ese que hablamos hoy, que trae Simbra, seguramente no me hubiera gustado tanto. Después como escuché Riven y Lai, que es más negro, más tuquero, dije, pa, qué bueno. Después lo entendí, el otro disco que es más, digamos, más art, ¿no? Más arty, ¿no? Que por entendí un poco el chiste de ellos, la significación que tienen, que eran buenísimas.
Sí, ¿viste? Y muy experimentales, ¿no? También, porque ellos arrancaban como con una base y después le iban poniendo una guitarrita por acá. Siempre me arrancaban con un ritmo, le ponían como una guitarrita por acá, después le metían, yo qué sé, riff por allá, una
Él es muy especial cantando también,
percusión,
¿no?
Sí, también. A las letras son muy irónicas. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué te parece Once in a Lifetime? Del disco Remaining Light del 80. You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part. Find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground. And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful. Same as it ever was, 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 same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing under. Acá seguimos con Diarios de Bicicleta de David Byrne y escuchando música de los Talking Heads. Y también vamos a escuchar algo de David Byrne solista después. Aunque a vos no te gusta mucho solista, ¿no?
Me gusta más Talking Heads, te voy a decir sinceramente. Pero bueno, pero la que manda sos tú acá, sigue.
Pero me dijiste, es democracia, ¿no?
Democracia, que la democracia es con mujeres, yo sé cómo funciona.
Ah, está, menos mal. Y bueno, ¿qué te parece si leo otro fragmento ahora del libro este de Diario de Bicicleta?
Vale.
Conexiones musicales se llama esta parte. Es cuando él viene a Buenos Aires, en un momento, en una gira de él, y creo que tocó con La Portuaria, no sé por qué, pero está.
La Portuaria, la de, ¿cómo llamar? El Frenkel.
Sí, ser algo así.
Diego Frenkel, bueno, tiene unas cosas, antes tenía un grupo más interesante, Diego Frenkel, que era muy parecido, Clap, creo que se llamaba el grupo, que era mucho, tenía mucha influencia de estos muchachos de Talking Heads. Clap.
Ah, mirá. Y bueno, sí, se ve que le gustaban. Entonces, escribe lo siguiente. Aparecen varios personajes, ¿viste? Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa. Pero habla de otras cosas también que me gustó. Vamos a compartir ese fragmento. A primera hora de la tarde, León Gieco y yo pasamos a tomar té por casa de Mercedes Sosa, una leyenda de la música argentina desde hace bastantes décadas. Esto me hace pensar en la cadena humana de contactos que me ha traído hasta aquí, a su apartamento. A principios de los años 90, Bernardo Palombo, un cantante argentino de música folk, me daba clases de español en Nueva York. Durante las clases me inició en la música de Susana Baca, Silvio Rodríguez y otros, y yo practicaba mis rudimentos de español haciendo preguntas sobre la música y las letras de sus canciones. Amelia Laferrier, una amiga de Bernardo aquí en Buenos Aires, había trabajado con Silvio y también con el cantante folk rock León Gieco, que es amigo de Mercedes Sosa. En mi primera gira argentina hice una versión de una canción de León, Solo le pido a Dios, y de otra popularizada también por Mercedes, Todo cambia. Y más tarde en Nueva York, León me invitó a tocar con él en un concierto que hizo con Pete Seeger. Las conexiones son pasmosas, incluso para mí. De hecho, 6 grados de separación musical. Mercedes es una cantante increíble y toda una personalidad. Inició su carrera musical en la segunda mitad de los años 60 y se la podría considerar una especie de cantante de art folk, ya que hace pocas concesiones con la tendencia pop convencional. En cierto modo, algunos de estos cantautores estaban musicalmente más cerca de los modelos folk británicos porque buscaban la inspiración en las raíces y los sonidos de su propia cultura y su propia historia. A Mercedes se la podría asociar con la nueva trova, el movimiento de la nueva canción que emergió aquí y por toda Latinoamérica en los 60 y que no tuvo equivalente en el norte, aunque había cierto paralelismo con los cantantes folk de los 60, que también incluían en su repertorio canciones sobre política y derechos humanos. Sin embargo, cantar aquí sobre derechos humanos y libertad era, por lo menos en aquellos tiempos, un asunto de vida o muerte. Hacía falta un coraje y una pasión con la que los músicos de Norteamérica nunca hemos tenido que lidiar. Los tropicalistas de Brasil fueron encarcelados o enviados al exilio. En Argentina y Chile fue mucho peor. Mercedes fue arrestada sobre el escenario y exiliada. En Chile, a Víctor Jara le cortaron las manos y lo asesinaron. León también se tuvo que exilar. Mercedes huyó primero a Brasil y después a París y Madrid. León a Ann Harbor y Michigan. León se parece un poco a Sting si Sting condujera un camión en la Patagonia. León es más rockero que Mercedes, aunque ambos toman a menudo elementos de la música indígena, y no me refiero solamente al tango, que luego incorporan en sus canciones y discos. Para mí esta fusión musical dice tanto de lo que son capaces estos artistas como las letras de sus canciones. Su sonido proclama que están orgullosos de su patrimonio y su cultura, que no se conforman con imitar los arquetipos norteamericanos tan populares en todo el mundo, aunque en esa mezcla sonora incluyen también elementos de esas músicas. En mi opinión, ellos y muchos otros se ven a sí mismos y al presente de la música como una tercera corriente, un híbrido que no es ni exclusivamente ni una cosa ni la otra, y que puede tomar prestados elementos de cualquier parte. Son músicos que definen su identidad con unos medios formales instantáneamente reconocibles en el sonido. León también ha escrito canciones, como algunas de Dylan, expresan con palabras el sentir de mucha gente en una época determinada, razón por la cual es reverenciado, y muchos se saben sus canciones de memoria. Bueno, sigue hablando de distintos personajes, de que en Buenos Aires todo el mundo está despierto hasta muy tarde, hasta las 4 de la mañana, que van a comer ahí a los restaurantes. Él no entiende mucho cómo puede la gente salir tan tarde, que dice que es una ciudad de vampiros. Después habla de Charly García, del fútbol, de Palermo, ¿viste? Habla de todo un poco, pero quería leerte ese fragmento porque justo hablaba de artistas que fusionan también, o que mezclan las raíces, ¿no?, de la música, y él es un típico caso también.
Qué lástima que no vino al Uruguay, porque ahí hubiera conocido un poco a mi gusto.
Un espécimen, conocí un espécimen.
No, pero por ejemplo, creo que Eduardo Mateo, a todos los que nombró, con todo respeto, o Rubén Rada, con todo respeto, por el León Gieco, con todo respeto, Creo que es otra cosa, ¿no?
Claro, y después, mirá esto que dice. Después de un concierto, Charly García, que ha venido a ver la actuación, me invita con él a un club. Charly, uno de los instigadores del Movimiento Nacional de Rock que emergió en los años 60, se hizo muy conocido a principios de los 70. Era contemporáneo de los artistas folk y de la nueva trova antes mencionados. Pero la gente como Charly, aunque respetuosa con aquella música, el folk era un estilo contra el que había que rebelarse. Para gente como Charly, no corría el folk. Dice esto él, David Byrne. Él y muchos otros representaban sexo, drogas y rock and roll, la decadencia en oposición a la causa política. Viste, ahí como que diferencia un poco. Pero no cuenta nada, ¿eh? De la noche, de lo que hicieron, nada.
Y bueno, ¿por qué te quedo
diciendo? Desilusiona un poco el diario en eso, ¿viste? Y yo pensé que iba a contar un poquito más.
Y bueno,
cuenta que fue a tomar el té con Mercedes, pero no cuenta que tomó con Charlie ni qué hicieron, ¿viste? Ahí hay un misterio, dice que todos son vampiros en esa ciudad y que se acuestan a las 4 de la mañana. Pero no se sabe. Quedó ahí. Que claro, habla de como de que Charlie es más tipo Rollins, los Rolling Stones. Es más esa onda.
Y bueno, sí, en esa época sí, claro. Pero no te olvides que empezó con Sui Generis, que fue bastante nefasto también, para mi gusto, ¿no?
Es muy difícil elegir un fragmento de este diario porque en realidad hay de todo, ¿viste? Pero quería algo que fuera medio cercano, por lo menos lo más cercano que encontré fue eso.
No, está bueno porque es una persona que es como si fuera un extraterrestre que viene de otro planeta y capta un poquito las distintas...
Claro, capta cosas de acá del entorno, pero capta también mucho de él, porque a él le gusta mucho ese tipo de música, ¿no? Y eso de que estudiaba español, me gustó eso, que cuenta que él estudió español en la década de los 90, ¿viste? Con un profesor, que se nota que se esforzó como por algo antiimperialista, o sea, venir a conocer como la
no, pero mirá,
las raíces de la música, no solo la música de África, que también...
Yo escuché unos discos que sino la de acá. Brasileros, sobre música brasilera, que es un capo.
Que hay tema de cantando veloso.
Es buen gusto, pero no solo eso, pero lo hizo por bossa nova, hizo por samba, hizo por forró, distintos géneros musicales. El tipo está muy interiorizado. Y me acuerdo que un día tuvo un lío barro con Yaván, que no lo puso adentro y lo puteó todo Yaván a David Van. David Van dijo: bueno, lo que pasa es que está calentito conmigo porque no lo puse en la
recopilación.
Claro.
Sí, tuvo un sello también de música, de música world music, le dicen, pero a él no le gusta ese término. Ahora, ¿sabes lo que? Vamos a escuchar un tema que se llama Is Imbra, que justamente es una fusión con música africana y el poema es un poema dadaísta en realidad. ¿Qué te parece?
Dale, vamos a escucharlo. Vamos ahí. Yeah. Azuka. Bueno. ¡Qué magia, Celia Cruz! ¿Cómo se lo comen dos panes, pobrecito?
Pobre muchacho.
Porque tú tienes la bemba colorada. La mata. Por eso, pero no me gusta.
Loco de amor, el tema con Celia Cruz. De no, Rey pero... Momo, el disco ese me encanta. Lo puedo escuchar mil millones de veces.
A mí cuando se pone a cantar con gente así tan pesada, pobre que acá me da una evidencia para mi gusto, ¿no? Yo te digo, déjelo, hoy te está diciendo así, que eso no pasa con los Rolling Stones, por ejemplo, que se metieron tanto en el lenguaje negro, el blues y esa cosa, que pueden perfectamente cantar un blues con John Lee Hooker o con Muddy Waters y no digo que ganan, pero la sacan barata, ¿viste?
Sí, capaz que eso lo ves vos, capaz que para ellos también es como un... A mí me parece que sí, que David Byrne queda medio roboto cantando acá.
Sí,
comparado con Celia Cruz, que tiene todo el swing, ¿no? Para cantar.
Celia Cruz es una faraona del canto.
Pero es un buen intento, la verdad.
No, claro. Me gusta mucho más la fusión que hace con los Talking Heads, que es más rock, con toques exóticos, que le da otro gusto. Pero ya cuando se metió mucho en la cosa más latina, ya me parece que... Bueno,
son opiniones.
El público sabe.
Para mí conviven lindo igual. Para mí David Byrne siempre fue, hoy me di cuenta de la dimensión de David Byrne, para mí siempre fue como Dios, más o menos. Así, a ese nivel. Lo tengo muy, muy idealizado. Y siempre pensé que él escribía y pensaba cosas por las letras que tiene y todo, interesantes, ¿viste? Y en el libro encontré que mis sospechas se confirmaron, porque todas las cosas que yo pensaba que él reflexionaba, ¿viste? Son así, son... Él te reflexiona desde los animales, la ecología, la autocensura, ¿viste? Los indígenas, los aborígenes de ahí de... Habla de unos aborígenes en Australia, que ponen un cartelito de repente que dice no queremos que entren acá a hacer alpinismo, ¿viste? A las montañas, y nadie los respeta. Le pasan por arriba a los tipos. O sea, tiene inquietudes de todo tipo de Bebar, ¿viste?
Muy
completo. Además, habla de arte. Te hace un ensayo de arte en dos páginas. Pero ahora se me ocurrió leer algo que no tiene nada que ver. Porque a veces cada tanto tiene unas reflexiones más bien como pseudo-filosóficas, así. Es medio paranoico él, además. Te voy a leer este fragmento. A ver qué te parece. Habla del policía interior. Un concepto de William Burroughs. Dice, me pregunto cuántos otros aspectos del modo de pensar norteamericano se autocensuran. Bastantes, imagino. Cada cultura debe tener sus propias cosas que no se dicen y de las que no se habla. El policía interior, tal como lo llamaba Burroughs. Aunque consideremos la libertad de expresión como virtud absoluta, se puede disculpar un poco de autocensura. Muchas veces fantaseamos con terribles venganzas cuando un conductor nos corta el paso o con lo que le haríamos al grosero interlocutor en una conversación telefónica, pero no lo expresamos en voz alta. Bueno, no en serio. De la misma manera, habrá quien profiera a los gritos sus pensamientos lascivos a desconocidos. Bueno, y sigue poniendo ejemplos, ¿no? De que tratamos de censurarnos. Forma parte del contrato social. De este modo podemos llevarnos bien entre todos. La autocensura... forma parte de ser un animal social y en este sentido no siempre tiene por qué ser algo malo. La mayor parte del tiempo nos contenemos para no ofender o atacar las creencias religiosas de nuestros amigos. De hecho, en una conversación educada se considera fuera de lugar hablar de las creencias religiosas personales. De la misma forma, no solemos burlarnos de la familia de alguien en su presencia, ya sea de sus padres, hijos o hermanos, solo a él le está permitido. Y raramente nos metemos directamente con el aspecto físico de alguien. No le decimos a nadie que está gordo, que tiene una pinta lamentable o que le sienta mal el peinado. Pero, bueno, vos sí, ¿no? Mandrake.
¿Vos? Sí que no tengo policía interior.
Vos no tenés policía interior. ¿Vos decís lo que...?
Bueno, la verdad es que tuve muchos años de represión de la policía y me los quise sacar todo encima.
Y bueno, después habla de otras cosas, de la música, de la televisión, pero bueno, no nos da mucho el tiempo para leer, de cómo la televisión influencia a la gente. Hay gente que vive pensando que el mundo es tal cual la televisión, que es esos personajes, esos estereotipos que maneja la televisión. Pero
no,
bueno,
un artista muy completo, de Iván.
A escuchar un tema que justo tiene algo que ver con la televisión, que hizo David Byrne, es del, más o menos lo último, del 2012, David Byrne y Saint Vincent, que es una chica bastante más joven, como una treintañera, te diría, y él ahora debe tener como 60, y claro, 60 y poco, va, por ahí, él nació en el año 50 y pico. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Yo debería estar mirando televisión, porque se ve que como David Byrne no mira nunca, a veces se pregunta, ¿no? ¿No debería estar mirando un poco de televisión a ver de qué hablan? Entonces el tema se llama, que hizo con esta chica de Saint Vincent, se llama I Should Watch TV. Hicieron un disco juntos. Vamos a escucharlo.
Y nos vamos y feliz domingo y espero que hayan pasado bien con David Byrne y de la bicicleta.
It's good to lose and it's good to win sometimes.